Gracias a Dios podemos presentarnos con libertad delante de Él y Él nos escucha. Dice en Apocalipsis: no temas, hablando Jesús, yo soy el primero y el último, el que vivió y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Una vez más, Jesús está diciendo esta frase que repitió una y otra vez mientras estaba aquí en la tierra. No temas, no tengas miedo, no te angusties, podés confiar. Estuve muerto, dice Jesús, y es así. Y este es un acontecimiento maravilloso. Dios estuvo muerto, ninguna otra religión dice que Dios murió y resucitó. Solo Él, el Creador, muerto y resucitado. Este es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, la muerte de Dios. Dice un comentarista: bendito sea su nombre, Él se inclinó y se inclinó y se inclinó. Y cuando Él alcanzó nuestro nivel, Él se inclinó y se inclinó y se inclinó más bajo y más profundo todavía. Como dice en Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó y bajó su nivel hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el apóstol Pablo dice allí en Gálatas: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesús. No me jacto, no me glorío en mis capacidades, dice Pablo, en mis méritos, solamente en la cruz de Jesús. Los relatos de los evangelios del día de la crucifixión dicen: allí lo crucificaron. No mucho más que eso. Jesús pasó por un juicio religioso, lo llevaron delante del sumo sacerdote, de Caifás, y estaban ahí reunidos todos los líderes religiosos y lo juzgaron y trajeron testigos que decían una cosa, decían otra cosa, y no se ponían de acuerdo. Y finalmente Caifás dice: ¿hace falta escuchar algo más? Él dijo que es hijo de Dios. ¡Qué tremenda blasfemia! Y quisieron crucificarlo y lo llevaron a Pilato, y ahí le hicieron un juicio civil. Y Pilato, que se dio cuenta que Jesús no había cometido ningún delito, trataba de liberarlo. Y Pilato les decía a los líderes religiosos: pero yo no encuentro ningún mal, ningún delito en él. Se preguntaba a Pilato: ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad en todo esto? Había una búsqueda en él, pero finalmente se lava las manos. Les dice que elijan entre Barrabás el asesino, ¿se acuerdan? Barrabás o Jesús. Y los líderes religiosos instan al pueblo y todos gritan que querían que libere a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús? Crucifícale, dijeron. Crucifícale. Y dice el Evangelio de Mateo: los soldados llevaron a Jesús, le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Toda la furia desatada contra él, contra el manso y humilde Jesús. Allí lo crucificaron. Se sacaron todas las ganas Le pegaron, le escupieron, se burlaron de él y lo crucificaron. Este es un cuadro de la crucifixión. ¿Quiénes estaban allí con Jesús en la crucifixión? Antes y ahora podemos sentirnos identificados con ellos. Estaban los religiosos, esos que habían pedido que lo crucifiquen, los que lo señalaron, los que no aceptaron a Jesús, los que planearon una y otra vez cómo deshacerse de él, cómo eliminarlo, porque Jesús molestaba las costumbres que ellos tenían. Jesús venía a romper el statu quo, lo que estaba establecido. Jesús venía a romperlo, a cambiarlo. Jesús venía a hablar de algo más profundo de lo que ellos estaban dispuestos a hacer. Había que eliminarlo. Jesús rompía las formas. Estos religiosos que estaban allí fueron los más duros contra Jesús. Después estaba la multitud, ¿no? Ellos, escuchábamos el domingo anterior, habían dicho Hosanna, salve, hace unos días, y hoy gritaron crucifícale, crucifícale. Estas son personas manipuladas, ¿no? Llevadas de acá para allá, moviéndose con el viento, con la marea, están confundidos, sin ver lo que realmente necesitan. ¿Cuántos hoy están confundidos? No saben para dónde van. Hay un grito allá y van para allá. Y hay otro grito del otro lado y van para el otro lado. ¿Cuántos están confundidos y no saben para dónde ir como esta multitud? Después están los que pasaban por ahí, dice. Los que pasaban y meneaban la cabeza y lo insultaban. Pasaban ahí por la cruz y lo veían ahí y decían, este se lo merece, no servís para nada. Lo insultaban a Jesús. Y claro que siempre va a haber personas que se burlan, los que no quieren entender, los que no quieren recibir nada, están cerrados. Después allí también estaban los soldados, que se repartieron las ropas de Jesús, ¿se acuerdan? Se las repartieron entre ellos, las sortearon a ver quién se llevaba su manto. Y claro que hay de estos, los que se acercan a Jesús para sacarle algo a Jesús, para sacarle algo, para obtener lo que Él me puede dar, sus bendiciones. Yo quiero que me sane, que haga conmigo esto, que me dé un buen trabajo, que me dé un buen auto, que me dé una buena casa, que me dé de sus bendiciones. Por eso me acerco a Jesús. Estos soldados saquearon a Jesús y se llevaron todo lo que tenía. Estaba también el centurión, que al ver lo que estaba pasando dijo, este verdaderamente es hijo de Dios. Increíblemente este hombre reconoció algo diferente, algo extraordinario en medio de la rutina que le tocaba vivir. A veces nos perdemos lo extraordinario en el día a día, ¿no? En lo que vivimos. Estaba también el ladrón de la cruz. Jesús fue crucificado entre dos ladrones, ahí están en el cuadro. Ellos, estos dos ladrones, se merecían estar ahí. Habían pecado, habían cometido delitos. Ellos tenían su justo castigo, no así Jesús. Y uno de los ladrones lo insulta. Lo insultaba Jesús, era otro de los que lo insultaba. Otro que hablaba mal de Jesús, pero el otro ladrón lo defiende. Y reconoce, nosotros estamos sufriendo justamente lo que nos merecemos, pero él es inocente. Y le pide a Jesús que lo recuerde, le pide a Jesús que le extienda su gracia. Casi en el último minuto, casi tarde y sin hacer nada, ahí clavado en la cruz, sin poder hacer ninguna otra cosa más que mirar a Jesús, recibió la sonrisa de Jesús, recibió la mirada de Jesús, la gracia de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús a este ladrón. Y se salva. Se salva sin ningún mérito propio más que poner la mirada en Jesús. Con todo el mérito de Jesús. Después están Nicodemo y José de Arimatea. Estos, durante la vida de Jesús, no se animaron a ir abiertamente a él. Siempre de noche o en secreto. José de Arimatea dice que en secreto había sido discípulo de Jesús porque tenía miedo de los judíos. Vinieron a buscar su cuerpo y lo sepultaron. Y es así, algunos no se animan a ir a Jesús y lo demoran. Estos llegaron al final. No esperes más para ir a Jesús. No demores el tiempo. No tengas miedo. No te ocultes. No ocultes tu relación con Jesús. También estaba en la cruz María Magdalena, a los pies de la cruz. Muchos se habían ido lejos, habían abandonado, pero ella no. Jesús la había liberado. Ella tenía 7 demonios, había sido liberada por Jesús. Jesús le había dado una vida nueva. Y desde ese momento ella no se separó de Jesús en ningún momento. Y lloraba ahí en la cruz. Lloraba. Pero ya iba a tener su sorpresa. Y los discípulos, ¿alguien los ve? Los discípulos no están. Ellos están encerrados, con miedo. Porque el día de la crucifixión parece un día triste. Parece un día de angustia. Pero no termina ahí. 6 horas Jesús clavado en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús, Dios mismo, fue a esa cruz? Lo hizo por amor. No fueron los clavos, no fueron los soldados los que mantuvieron a Jesús en esa cruz. Bajá de la cruz, le decían a Jesús, si tanto poder tenés, bajá de la cruz. Y claro que podía bajar de la cruz Jesús. Así se bajaba y hacía lo que quería, pero no. Su amor no lo dejaba, su amor lo mantenía ahí clavado en la cruz. Su amor por vos y por mí fue su amor que lo llevó a la cruz a cargar nuestros pecados, mis pecados y tus pecados. El amor de Jesús por vos. Y los judíos, claro, veían a Dios nada más que en el poder. Pero Jesús mostró que Dios está en el amor sacrificial. En este amor profundo demostrado en la cruz. Dice en Isaías 53, tan conocido pasaje, ciertamente, y es así, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. El castigo de nuestra paz, mucho más que el dolor físico. A veces vemos la cruz y vemos los clavos y los latigazos y nos emociona, claro que sí. Pero hay más dolor que eso, más profundo. Cargar los pecados tuyos y míos, cargarlos sobre Él. Ese es el castigo de nuestra paz, cargar nuestro pecado, llevarlo sobre Él. El desamparo, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Eso que no podemos entender, esa especie de separación de Dios mismo. por mi pecado y por tu pecado. No lo podemos entender, no lo podemos explicar. Pero por amor, Él lo hizo por amor. Pero todavía no termina. Dice Marcos, muy de mañana, un día como hoy, un domingo, muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro las mujeres que siempre estaban acompañando a Jesús. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. ¡Ha resucitado! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Ha resucitado! ¡Gloria a Dios! Había una gran piedra, con ella habían tapado el sepulcro. En ese sepulcro nuevo de José de Arimatea lo pusieron a Jesús y taparon con una piedra que rodaron a la entrada y pusieron una guardia de soldados porque los judíos dijeron porque decía que iba a resucitar, no sea que los discípulos vengan, se roben el cuerpo y después digan que resucitó y el mal ahora va a ser peor que el anterior. Así que pongan soldados, sellen la puerta. Eso hizo Pilato, hagan lo que quieran, ya está, ya lo mandé matar. Hagan lo que quieran, sellen la puerta con esa gran piedra. Esa piedra fue removida, esa piedra grande, esa piedra de tristeza, esa piedra de desazón, esa piedra de angustia. Fue removida, no para que Jesús salga. No necesitaba Jesús que muevan la piedra para salir. Jesús traspasaba las paredes. ¿Se acuerdan que lo va a ver a los discípulos y se aparece y nadie le abre la puerta? Nadie corre ninguna madera, ni piedra, ni nada. Jesús no necesitaba mover la piedra, pero la mueve para nosotros. Para que creamos. Saca esa piedra, la mueve la angustia y la tristeza. Jesús resucitado se ocupa de cada uno. De cada uno. Se ocupó de las mujeres. De María Magdalena, que había estado llorando al pie de la cruz y el primer día de la semana va rápido a ver a Jesús. A ver al cadáver de Jesús. Y se encuentra con todo esto y de repente Jesús le aparece a María. Se presenta delante de ella. Jesús se ocupa de Pedro. Pedro, el que unos días atrás se cumplió lo que Jesús dijo y lo negó una y otra vez y maldijo. Y cuando Jesús resucita, lo primero que le dice a las mujeres, vayan y díganle a mis discípulos y a Pedro que nos encontramos en Galilea. ¿Para qué dice a Pedro? Porque Jesús se ocupa. Personalmente, si Pedro es uno de sus discípulos, pero él tiene que mencionarlo porque Pedro lo había negado, porque Pedro se sentía indigno de volver a encontrarse con Jesús, pero Jesús se ocupa también de Pedro. Jesús se ocupa de todos sus discípulos. Se ocupa de cada uno. Los encuentra todos reunidos, pero Tomás no estaba. Y Tomás era el que necesitaba creer un poquito más, pero justo no estaba. Y le dicen, estuvo Jesús con nosotros, vino, apareció, resucitó, lo vimos. Dice, si yo no meto el dedo, no voy a creer. Y Jesús va, porque Jesús se ocupa de cada uno y no le dice, Tomás, no servís para nada. ¿Cómo dijiste? Va y dice, mete el dedo. Y dale, Tomás, cree. Jesús se ocupa de cada uno. El Jesús resucitado quita la pesada piedra de la angustia y te invita a creer. Algunos dicen que Jesús no resucitó. Inventan teorías. Bueno, ya la historia oficial dice que los discípulos se robaron el cuerpo, ¿no? La ira está en la Biblia, es lo que dijeron que había que decir, pagaron esa historia. Pero Jesús resucitó. Si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana, dice el apóstol Pablo. Pero como resucitó, nosotros podemos creer. Amén. Podemos creer. Como resucitó, podemos creer que Él es el Salvador, es el Mesías, es lo que dijo que es. Como resucitó, podemos creer todas sus promesas. Podemos creerlas porque está vivo. Como resucitó, podemos creer que Él da vida y vida en abundancia. Que Él da vida eterna. Podemos creer. Como resucitó, podemos creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Como resucitó, podemos creer que Él está preparando un lugar para nosotros. Él lo dijo, Él lo está haciendo, preparando el lugar para nosotros. Como resucitó, podemos creer que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Porque resucitó y vive. Por eso, esta historia sigue, sigue y sigue. No termina en la cruz. Jesús resucitó, vive. No termina tampoco el domingo de resurrección. Porque hoy mismo Jesús te busca para llegar a vos con tu amor, con su amor. Qué maravillosa historia de amor esta. Dios buscándote. Hay más gracia de Dios para vos. La cruz nos demuestra que Dios no se da por vencido con vos, no se da por vencido con ninguno de nosotros. Y la historia sigue y sigue. Un día Jesús viene a buscarnos. Y un día vamos a encontrarnos cara a cara con Él. Y vamos a ver la marca de los clavos. Y vamos a ver su gloria. Así que, como dice el texto con el que empezamos, no tengas miedo, no temas, no te angusties. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Qué maravillosa historia de amor. Voy a pedirte que cierres los ojos. Esta historia de amor es por vos y es por mí. Es increíble. Y no depende de lo que yo haga, haya hecho. Depende de lo que Él hizo, lo que Él hace. Él ama. Ama con este amor incondicional. Que en esta fecha tan especial, si todavía no te acercaste a la cruz, puedas hacerlo. ¿Por qué no recibir este regalo maravilloso de amor? La gracia de Dios, ¿por qué no recibirla? No hay nada que perder, hay todo por ganar. La gracia de Dios se da ahí y quedó demostrada en esa cruz con brazos abiertos para abrazarte, para recibirte. No lo dejes pasar, que no sea demasiado tarde. Anímate a ir a Jesús. Señor, te damos gracias porque estamos recordando tu muerte y resurrección por amor a nosotros. No podemos entender que Dios se rebaje tanto, que Dios, llevado por amor, haga un sacrificio tan grande. No podemos entenderlo, pero lo recibimos, lo aceptamos, te agradecemos, te honramos, Señor, y gracias, gracias Jesús, porque te levantaste del sepulcro, te levantaste de la tumba y estás vivo y sos poderoso. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos disfrutarte día a día. Gracias porque nos sostenés y nos acompañás. Gracias porque estás vivo y caminás al lado nuestro, porque estás en nosotros. Gracias, Señor. Te honramos que nuestras vidas reflejen también tu amor. En el nombre de Jesús, maravilloso nombre. Amén. Dios nos bendiga.